Ana Aguirre, psicóloga desde la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Cómo estáis? He oído una tos por ahí. ¿Estáis alguno de vosotros con catarro?
Efectivamente, pues, estoy un pelín acatarrada. Estoy aquí con un poquito de agua por si me da la tos para poder pasar el rato, pero sí. Yo creo que con este tiempo, Luis, ¿no? Estamos todos un poquito acatarrados.
Sí, yo también estoy con mocos, con tos, en fin. Pero en mi alrededor está todo el mundo también, o sea que debe ser una cosa ya habitual.
Eso es un consuelo. Que lo tengan los demás.
Bueno, no consuela nada. Pero,
mi padre decía, mal de todos, consuelo de tontos.
Pues simplemente te sientes acompañado. Simplemente eso.
Dentro de muy pocos minutos, en cuanto acabemos esta conversación, estos diálogos, a las 5 de la tarde, llegan ya nuestros compañeros los deportivos, con todo el ambientazo, con motivo de este partido de fútbol, Athletic Roma, partido de vuelta, un partido europeo donde se juega el Athletic mucho, la siguiente fase y llegar a la final que se va a jugar en San Mamés. ¿Estáis al tanto del partido de fútbol?
Pues sí, pues ahora supongo yo que las calles quedarán vacías dentro de media hora.
Sí, bueno, nosotros que ya sabéis que estamos ubicados pegaditos a San Mamés, vamos a ver cómo nos movemos, porque el resto de las calles estarán vacías, pero nosotros estamos ahí en el meollo, nosotros tendremos claro. Todo el barullo allí. De hecho, algunas personas pues hemos tenido que anular citas porque la llegada en metro, bueno, todo esto va a ser complicado. Y bueno, tenemos algunas personas, ¿no?, que atendemos con a veces con movilidad reducida, que con todo este follón va a ser complicado, y algunas citas hemos anulado, porque eso, nosotros estamos un poco en el centro del huracán. Estamos ahí cerquita, muy cerquita. Lo vivimos con mucha emoción y cercanía, sí.
¿Estáis, Ana? Lagungo está a la sede en Sabino Arana.
En Sabino Arana, claro, sí. A la vuelta casi de San Mamés. Estamos muy cerquita del metro. Entonces, claro, cuando hay partido, nosotros percibimos el ambiente porque está todo el contorno con mucha animación, efectivamente, sí. Uh-huh. Tenemos bastantes forofos, personas en la que llevan el Atleti en vena, con lo cual luego nos lo cuentan. Pero la semana pasada, cuando fue el partido anterior...
¿Van a trabajar con camiseta?
No, se controlan un poquito. Pero todos van con el bocadillo para ir luego al partido. Eso sí, ¿eh? Eso sí. Pero la semana pasada yo tenía una reunión con unas compañeras y yo soy poco futbolera, ¿eh? O sea, sé, me entero, pero soy poca. Entonces veníamos de una reunión y me dice, hoy tenemos que llegar pronto porque no, el Atleti no juega aquí, pero juega fuera, pero hemos quedado todos para ver el partido. Y digo, vale, jovencitas, ¿eh? Y dije, mira, oye, qué bien, o sea que vamos, que no son la gente de los más mayores, ¿no?, sino que los jóvenes también son muy atléticos también en mi equipo. Sí.
Muy atletizales.
Atletizales.
Desde el punto de vista de la psicología, siendo aficionado, lo vives de una manera muy intensa porque lo eres y lo llevas en el corazón, y desde el punto de vista, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, cuando se ha dado la circunstancia. Hace un año, por esas fechas, un poquito antes, en febrero, teníamos la oportunidad de también hablar de otro partido importante con motivo de la Copa. Eso es historia, pero desde el punto de vista de la psicología, de las emociones, nos hace falta también, así en general a la ciudadanía, tener un punto de ilusión, de sueño, de esperanza y además colectivo.
Sí. Y es un... A ver, el Atleti tiene diferentes elementos, no solo tiene que ver con momentos puntuales, sino que forma parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces, es algo muy cercano emocionalmente, de forma estable, y luego estos momentos generan mucha ilusión. Estamos en momentos en general, ¿no? Yo creo que desde hace años ya, en el que el entorno es muy... muy negativo. El otro día me decía alguien, yo me levanto a las mañanas y pongo las noticias y hoy empiezo a oír las noticias de Trump y lo demás y me desanimo mucho. Necesitamos alegrías, necesitamos ilusión y luego mucho más en algo que es muy identitario, ¿no?, como es el Atleti para nosotros. Forma parte de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra forma de entender vivir en Bilbao, ser bilbaínos, ¿no? Entonces yo creo que además de que tenemos ilusiones, que el Atleti forma parte de nuestra identidad, forma parte de nosotros.
Eso está claro y se vive además. Es decir, que el Atleti más que un equipo es como una especie de familia, ¿no? Que une a miles y miles de personas y que les da muchas alegrías y muchos disgustos, ¿no? O sea, que en fin, que es una cosa que afecta mucho al devenir de las personas.
Cuanto más situaciones difíciles, más nos aferramos a cualquier elemento que nos genere ilusión, a veces de forma exagerada, ¿eh? Políticamente muchas personas cuando gestionan políticamente buscan, ¿no?, elementos también de distracción y de disensión para las personas para que se olviden de otras situaciones, ¿no? Yo,
evidente,
en pocas antiguas de
romanos,
hablar de
¿no?
pan y circo, ¿no? Por eso es iba a decir, pan y circo, efectivamente. Una forma de distraer a la población, ¿no?, y generar otros ambientes, sí.
Que el Atleti supere la eliminatoria y, por tanto, dé un siguiente paso importante de cara a esa final que se va a jugar en San Mamés, en la Catedral. Decíais, es que estamos en un contexto así en general también tan complicado. Cada vez que me levanto y escucho noticias desagradables, noticias que nos van sorprendiendo, noticias en negativo, eso es lo que tenemos todos los días.
Esta persona que me decía el otro día lo de Trump me decía, Joana, a veces siento que estoy en un reality show con Trump, por ejemplo, ¿no? Porque es como levantarme a la mañana y tener una noticia, además, no solo negativa, sino como estrambótica, que no sabes cómo llegar. Eso, esta parte que tiene. Y luego tenemos dos guerras abiertas, ¿no?, de las que recibimos noticias continuamente, de que de repente un día es como van a llegar a un acuerdo, otro no, pero en medio de todo esto, agresiones, violencia. Entonces, es que efectivamente, yo no sé si cuando pones las noticias encuentras alguna noticia que sea medianamente positiva, ¿no? Es que es muy difícil encontrarte con algo positivo. O sea, hoy la noticia de hoy es la contraguerra arancelaria de Europa contra las propuestas de Trump.
Y de Canadá. Entonces, y de Canadá, sí.
Y de Canadá. Sí. Entonces es un continuo, es cada día una noticia que tienes que aprender a vivirlas con una cierta paz, porque si no estaríamos todo el rato en tensión, como diciendo qué va a pasar, ¿no?
Mira, Ana, es que coincido con tu amiga, porque yo muchas mañanas me levanto con un nudo en el estómago, luego se me quita, pero empiezo mal el día, luego ya uno se reconduce, ¿no? Y es también lo de Siria, es decir, que es que ves violencia por todo el mundo, o sea, muertes, todas las muertes en guerra son inútiles, ¿no? Y son incomprensibles, pero claro, dices que es que hay miles y miles de personas que mueren todos los días de forma violenta. Y eso, pues evidentemente que poco a poco, a poca sensibilidad que tengas, yo creo que te va afectando, ¿no? Y te va creando una especie de sensación de angustia, ¿no? Y claro, pues yo creo que eso nos pasa a todos. Tú como psicóloga lo podrás explicar mejor, pero yo como, digamos, como paciente, pues lo noto, ¿no? Que me afecta a mi día a día, me afecta al estado de ánimo y me afecta pues a que no, uno no está a gusto, ¿no? Hasta que no, un poco no reflexionas y dices, bueno, pues hay que seguir adelante, esto merece la pena, y pues, pero sí que a veces te cuesta remontar. No sé qué opinas tú, Ana.
Sí, es verdad, ¿eh? Es complicado. Luego es verdad que bueno, pues que como dices tú, hay que hacer el ejercicio y el esfuerzo, ¿no? Esto, además, yo lo hago muchísimo también incluso con las personas a las que acompaño, ¿no? Que tienen una realidad muy negativa, de buscar elementos positivos, elementos de esperanza, elementos que nos ayuden a seguir adelante, porque es súper importante, ¿no? Entonces dices tú, de luego me paro, reflexiono y digo, no, venga ahí. Porque luego realmente si miras con más detalle, sí que encuentras, yo decía, casi no hay noticias positivas, no es verdad, ¿no? Si miras con más detalle, encuentras brotes de esperanza, encuentras gente que aporta elementos positivos a la vida, ¿no? Lo que digo, como con las personas a las que acompaño, incluso en momentos de mucha dificultad puedes encontrar elementos mínimos, pero mínimos elementos a los que aferrarte, porque uno no puede salir adelante si no te apoyas en elementos positivos o, por ejemplo, con la gente en capacidades, en todo esto que ahora está tan de moda, que hablan, ¿no?, que todo el mundo utiliza la palabra resiliencia, ¿no? Es decir, sí. Para activar capacidades resilientes tienes que apoyarte en elementos mínimamente positivos, ¿no? Tanto personales como sociales, como de avance. Y ahí nos tenemos que fijar y en ello nos tenemos que apoyar, porque si no, no salimos adelante. Porque los hay, o sea, la realidad es que los hay.
Sí. Mira, Ana, a mí una cosa que me hace seguir adelante y me hace estar contento es presentar mi trabajo en el Banco de Alimentos. El estar rodeado de tanta gente generosa, de tanta gente que se da a los demás, pues eso a mí me cura, ¿no? De un posible, digamos, bajón. Y luego bueno, también encontrar tu familia, tus hijos, tus nietos, los amigos. Es decir, que es verdad, como tú dices, que hay muchos factores positivos. Es verdad que yo siempre digo que, gracias a Dios, pues me encuentro en una situación como privilegiada, ¿no? Porque, bueno, pues estoy rodeado de gente que me quiere, hago una cosa que me gusta, gracias a Dios tengo salud, y dices, bueno, pues todo eso hace que ante pues las dificultades te crezcas y tires para adelante y estés contento, ¿no? Pero es verdad, como tú, muchas personas, las pobres, tienen que ir buscando resquicios porque su situación es muy, muy mala, ¿no? Y ahí estáis vosotros, ¿no? Los que les echáis una mano.
Lo que pasa es que, o sea, sin una mínima esperanza, sin un mínimo sentido de vida, o sea, sin un mínimo encontrar algo que me dé motivos para salir adelante, es muy difícil salir adelante. Y es verdad que hay veces que hay situaciones que son muy difíciles. No. Bueno, siempre es importante trabajar y en encontrar algún elemento. Yo, cuando muchos grupos de mujeres a veces se ríen de mí cuando voy y les digo, bueno, a ver, cuéntame algo positivo que te haya pasado esta semana. Y me miran como diciendo, perdona, esta semana, con la vida tan complicada que tengo yo, ¿qué me dices algo positivo? Entonces empiezan a mirar, se paran, le dan una vuelta y encuentran algo positivo, aunque sea pequeñito, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer en este entorno tan negativo, ¿no? El Atleti es eso. ¿No? En la tele, lo que hemos hablado antes, es encontrar algo positivo, algo que nos aporte emoción positiva, algo que nos ilusione. Bueno, pues también está ahí, ¿no? Estos elementos significativos. Que debo decirte, Juanma, que da igual que gane o que pierda, nos va a seguir haciendo la misma ilusión, mejor si gana, pero vamos a seguir ahí exactamente igual, incluso va a haber gente animando y celebrando aunque pierda, ¿no? Porque tiene que ver con otras cosas.
Sí, desde luego que...
Una cosa que yo creo, igual tú lo explicas mucho mejor, Ana, pero yo una cosa que creo que hace el Atleti es que te quita la soledad, ¿no? Porque el compartir con tantas personas, pues eso, una afición, una emoción, pues hace que no te sientas solo, que te sientas integrado en un grupo, y eso evidentemente hace bien, ¿no? Y hace que mires la vida de otra forma. Y como tú dices, aunque pierda, bueno, pues hago el duelo con todos los que me rodean, ¿no? Y eso también te hace estar integrado, te hace estar centrado y te hace sentirte en un grupo, ¿no? Y en esta sociedad que hay tanta gente sola, pues eso yo creo que también es un factor positivo. No sé lo que tú opinas.
Efectivamente, es que el Atleti es un fenómeno, os decía, o sea, igual no voy a San Mamés, pero lo voy a ver con gente, es decir, genera unión. Entonces es un elemento muy importante. Sí, solo un inciso. El tema de la soledad es un elemento que yo creo que ahora nos preocupa a todos y es una de las cosas que en Lagungo está preocupado y está, ¿no? Pues dándole vueltas para poder cómo llegar mejor a este tema y cómo darle mejor respuesta. Estamos trabajando mucho con ello.
Te cuento una cosa. Te lo digo porque es que ahora exactamente no tengo el dato, ¿no? Pero más del 30% de las personas que ayudamos viven solas. Es decir, claro, que y eso es un tema muy muy importante, ¿no? Que el tema de la soledad, y son mayores además, el tema de la soledad es un tema que en este momento, en esta sociedad, pues tiene mucha importancia y es un tema que hay que abordar, ¿no? De hecho, se ve que se está intentando abordar a nivel de todas las instituciones. Pero es una evidencia, ¿no? Es una evidencia y es un problema.
Este aspecto que habéis comentado de la soledad, vamos por ahí ahora, teniendo en cuenta, como apuntáis también, que siendo algo que no es de ahora, sino que lo es en el histórico, ahora y desde hace ya un tiempo se ha tomado conciencia colectiva de la importancia de la soledad de todas aquellas personas que viven en soledad de una forma no voluntaria, en sus casas. Eso también unido con esa política de los cuidados, de los nuevos cuidados, donde también entra el cuidado de la soledad. Afortunadamente, las instituciones están dando pasos y se está en el diagnóstico y se está en ese recorrido de cómo enfrentarse a esta situación.
Efectivamente. Nosotros empezamos a ver esta realidad, ¿no? Se nos hizo muy evidente durante la pandemia, ¿os acordáis con Adi? Sí. Mucha gente de la que atendíamos venía de ahí, desde entonces estamos trabajando, pero ahora estamos con un, bueno, pues, la UA renovado, plan estratégico, es una de las líneas que aparece en el plan estratégico como una línea importante a trabajar, ¿no? Y porque también en las detecciones que tienen que ver con soledad y todas las análisis que se están haciendo, aunque es verdad que la gente mayor aparece como presente, pero es algo transversal, no solo afecta a personas mayores. Está claro que el sentimiento de soledad, la soledad no deseada, este sentimiento de soledad es transversal y afecta a todas las edades. Entonces hay que tener una mirada a la hora de enfrentarse y trabajar con la soledad desde esta clave, desde cómo articular comunitariamente elementos, de cómo acompañar a las personas, bueno, desde diferentes miradas. Y yo creo que es un tema importante y efectivamente institucionalmente, desde las diferentes instituciones está, desde el Gobierno Vasco plantean que esta es una línea importante y lo que os digo, de forma transversal, ¿no? No solo lo tradicional que pensamos en las personas mayores, ¿no? Sino de línea transversal a todas las edades, porque está muy presente en todas, sí.
Sí, pero tú como experta, Ana, seguramente verás que en las personas mayores que evidentemente están más incapacitadas, tienen más dificultades de movimiento y tal, pues la soledad es como más grave. No sé, ¿tú qué opinas? Es un comentario que hago desde la ignorancia.
Sí, es diferente, te diría yo. Es diferente porque tiene que ver con un proceso vital. Yo trabajo con algunas personas mayores y hablo de todo el duelo de hacerse mayor, ¿no? Es decir, el duelo de hacerse mayor que es, bueno, pues tú has dicho, yo estoy bien de salud, ¿no? Bueno, con las dificultades de salud, la pérdida de o sea, porque según te haces mayor no solo es que te puedan cuidar o no, sino que tu entorno relacional a veces va desapareciendo. Entonces, hay muchos elementos que tienen que ver con el proceso de hacerte mayor y luego con los apoyos que tengas o no. Pero luego hay muchas personas, ayer hablaba con John, ¿no? Pues personas migrantes que están solas, no, solísimas, jóvenes, me ha hablado una persona de 20 años, solísima, no tiene ningún entorno. Entonces, todo ayer, yo, porque así me decía, ¿cómo podemos ofrecerle a esta persona un mínimo entorno, no? Entonces, son soledades diferentes, ¿no? Con orígenes diferentes, que habrá que enfocarlas de forma diferente, pero ni mejores ni peores, diferentes, ¿no? Porque tiene que ver con la situación de vulnerabilidad de cada uno. En algunos casos más desde una situación de vulnerabilidad social, en otros de una situación de vulnerabilidad emocional por estar solo, también económica en personas mayores. Entonces, son soledades diferentes que habrá que trabajarlas, pero con el mismo sentimiento potente de soledad en cada uno de ellos.
Oye, Ana, tengo que agradecerte que me enseñas mucho, ¿eh? Y que contigo aprendo mucho y disfruto mucho en estas tertulias porque salgo siempre enriquecido gracias a tu sabiduría. O sea, que lleva mucho tiempo que tengo que decírtelo, pero que no se me olvide, ¿no? O sea, muchas gracias, Ana, porque me abres muchos horizontes y me haces ver cosas que no veía. Y eso, pues, te lo agradezco muchísimo.
Lo mismo, lo mismo, Ana.
Es un lujo compartir contigo. Es un lujo compartir con los dos.
Antes, cuando hablábamos de las informaciones, que muchas de ellas no son muy positivas, hay que saber administrarlas y también saber interpretarlas, saber leerlas, qué es lo que nos quieren contar, qué es lo que realmente está pasando.
Sí, sí, sí. Es que al final todo lo que se trabaja ahora desde lo social habla mucho de tener muy en cuenta el contexto y de tener muy en cuenta el enfoque centrado en la persona. De hecho, ahora se trabaja mucho todo en inclusión con este enfoque de enfoque centrado en la persona, en el que la persona es la protagonista con la que tienes que trabajar, con la que tienes que hacer proceso y tienes que mirarla mucho en su contexto, ¿no? Y esto te marca mucho. Y a veces se nos olvida o que la persona que tenemos enfrente tiene que participar en su proceso, a veces se nos olvida, y también el contexto del que viene. Entonces, tenemos que ser muy conscientes. Son elementos, esos, el mirar las capacidades, son elementos que a veces se nos pierden y que tenemos que tenerlos muy en cuenta a la hora de, bueno, pues como Luisa o yo, que acompañamos a personas en dificultad, pero también en la vida, ¿eh? A veces hacemos juicios de valor porque no nos hemos parado a pensar en la persona que tenemos enfrente y en el contexto del que viene. Entonces yo entiendo que uno no tiene por qué estar, como me dicen a mí alguna vez, tú como psicóloga, digo, bueno, yo como psicóloga estoy a ratos, pero no estoy continuamente. Cuando no estoy como psicóloga, a ver, yo también a veces me despisto del contexto, ¿no? Porque es un ejercicio. Pero bueno, pues por lo menos tenerlo en cuenta es importante a la hora de valorar situaciones o valorar personas, ¿no?
Hay que valorar muchas cosas a la hora de ayudar a las personas y de cómo ayudarlas y cómo orientarlas. Y cómo pues a ayudarles en su situación, ¿no? Y es verdad, no puedes tener, digamos, clichés. Cada persona es distinta, cada familia es distinta. Es verdad que es muy difícil acertar con todos y es muy difícil empatizar, digamos, con ponerse en los zapatos de todos. Pero creo que es fundamental el ir a la persona, no al grupo, no a los clichés, no a que lo tengas como predeterminar lo que vas a hacer. Y las personas somos todos distintos.
Sí, sí. Y que los problemas, hablando de problemas, ya vienen solos.
Y luego hay una cosa que yo ahora sí que me he dado cuenta, gracias a mi trabajo en los alimentos, que claro que tú no puedes proyectar tu situación, porque tu situación es totalmente distinta. Entonces, si tú juzgas a los demás desde tus parámetros, estás siendo injusto, ¿no? Y estás pues cometiendo una injusticia, porque hay que saber de dónde viene, como dice Ana, que está muy enterado, de dónde viene sus circunstancias y desde ese prisma es donde el que hay que ayudar, porque desde tu situación, que bueno, pues que gracias a Dios es privilegiada porque no tienes ninguna necesidad y tienes cubiertas todas tus necesidades, no puedes juzgar si vas desde esa concepción del mundo, ¿no? Hay que ponerse en donde está la persona a la que ayudas, porque si no, no la vas a poder ayudar, incluso la vas a poder ofender.
Estamos en marzo, sigue la tarea en el Banco de Alimentos, Luis.
Pues sí, además ya nos queda nada para mayo, que es la recogida de primavera, o sea que esto es un... Y encima, ayer un camión nos hundió una de las dos puertas del Banco de Alimentos y tenemos un follón porque, oye, no se te puede estropear nada porque nos dan 3 meses para arreglar la puerta. Entonces estamos chapuceando como podemos, o sea, qué horror, o sea. Es que no se te puede estropear nada porque no viene nadie a arreglarlo.
¿Lo ves como los problemas vienen?
vienen solos. Pero en fin, sí. Yo siempre digo, mira, chico, gracias a Dios no ha habido accidente personal, pues las cosas materiales se arreglan y ya está, ¿no? O sea, que no vamos aquí a sufrir por todo y con todo. O sea, que bueno, pues ya chapuceamos como guardamos para cerrar la puerta y cuando vengan los de arreglar, que vengan, ya está. O sea, que, ¿ya? No le voy a dar más vueltas al tema.
No le des más vueltas. Ana, Lagungo, lo que decías.
Pues mira, Lagungo, seguimos en la tarea pero lo que, bueno, pues en este momento lo que vemos, ¿no? O sea, seguimos en la tarea exactamente igual, bueno, pues tratando de, pues lo que os decía, ¿no? Estamos en pleno proceso de revisar y tener plan estratégico con líneas como la soledad, con otras líneas, y hay un tema que yo siempre hablo que es y que salen muchas llegan muchas demandas, que es el tema de los menores, los jóvenes y sobre todo el trabajo en centros educativos con personas en situación de dificultad, que tenemos muchas demandas y en este trimestre han llegado demandas nuevas, incluso proyectos nuevos, porque hay mucha necesidad. Yo lo digo siempre, los centros educativos detectan y ven muchos chavales y familias que lo están pasando muy mal y cada vez hay más demandas en ese ámbito y la UNGO va dando respuesta desde esa clave. Entonces hay este trimestre ha habido demandas nuevas, hay una línea importante de trabajo porque hay necesidad, porque ahí es donde se detectan situaciones de mucha dificultad.
Iremos comentando en próximos diálogos.
O sea, hay que promocionar la campaña de mayo.
La promocionaremos.
Cada loco con su tema. Cada loco con su tema.
Hablaremos del banco de alimentos, de la recogida de primavera y hablaremos de esta tarea también de Lagungo. Con Ana Aguirre, muchas gracias por estar una vez más aquí en Diálogos. Será hasta la próxima. Y Luis Crobeto, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya, lo mismo. Gracias por estar aquí.
Muy bien.
Buenas tardes. Arrasaldeón.
Arrasaldeón.
Arrasaldeón.